Trending de Milcar FM, capítulo 341. 341. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 18 de septiembre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Norman. La voz que escucha, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! La verdad es que no se puede decir que seamos muy originales en los temas o los trending que se van a tratar hoy. Pero bueno, tampoco tiene nada de malo. El primero tiene que ver con la despedida de Robert Redford y de ello se va a encargar el bueno de Pedro. A mí me gusta mucho el cine, Robert Redford es un icono del cine. Son cosas que no vamos a descubrir ahora mismo, ¿no? Pero si me permito el hacer unas par de recomendaciones de películas que a lo mejor no son tan conocidas para a lo mejor todo el mundo y que a mí me encantan. Por ejemplo, Brubaker de 1980 es una película que a mí me gustó muchísimo, sobre todo porque, como suele pasarme con ciertas películas, van acompañadas de con quién las vi y cómo lo compartí. La vi con uno de mis mejores amigos, con Nacho. Y fue una película que a él le encanta, yo creo que le impactó. Y bueno, creo que es una de esas películas muy de los años 80 y bueno, pues me gustaría recomendarla desde aquí. Hay muchísimas más. También, si me permitís, hay otra que me gustaría destacar un poco y es La última fortaleza. Es que lo estaba leyendo en el título original de Last Castle. Y bueno, esta película es una película un poco tontorrona, podríamos decir, pero que tiene algo también que me gusta mucho, ¿no? Y es, si se me permite, Robert Redford haciendo un poco de Robert Redford. Y quizá por eso me apetecía compartirla o recomendarla aquí. Ya no robo más tiempo, os dejo con el bueno de Pedro, que seguro que tiene una despedida muy bonita y muy elaborada. Adelante, compañero, adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Hay hombres que no solo habitan la pantalla, sino que la reinventan. Hombres que se vuelven como un paisaje en el cine, el rostro de la rebeldía, la mirada que desafió a un sistema. Antes de ayer ese sol se ha puesto, muriendo Robert Redford. No muere solamente una estrella de cine, ha partido todo un espíritu libre. Para entenderle hay que entender su origen. Robert Redford nació en Santa Mónica, en California, con su padre dedicado al reparto de leche y con su madre dedicada a lo que en el franquismo se llamaban sus labores, ama de casa. Su infancia fue la de un chico normal, con una rebeldía intrínseca que lo llevó a abandonar la Universidad de Colorado para darse un garbeo por Europa. En aquellos años de juventud, vagueando, era un aspirante artista buscando algo que aún él mismo no era capaz de entender que llevaba dentro. Regresó sin dinero, se casó joven con Lola Van Wagenen y la vida de la familia comenzó en Nueva York con menos de $300 en el banco y un futuro incierto. Ahí, en ese crisol de culturas, de teatro, de oportunidades, comenzó a forjar su leyenda, pero incluso en esos primeros años de éxito, el dolor le llamó a la puerta. Era 1959, él había tenido su primer hijo, bueno, lo había tenido su mujer, Scott, y falleció a los pocos meses de nacer. Una tragedia que marcó su alma de una manera indeleble. Una herida que él, un hombre reservado por naturaleza, dicen, llevó en silencio. El éxito llegó relativamente pronto con El Cazador y con Descalzos en el Parque, pero bajo la fachada de aquel galán de cabello dorado y ojos azules, había una profundidad forjada en la resistencia y en la pérdida. Su cine no buscaba la perfección, sino la autenticidad. Nos enseñó a no confiar en el poder, a encontrar la belleza en la imperfección, y fue todo un antihéroe por excelencia en los años 70. Dos hombres y un destino es una película que no puede pasar por tu vida sin dejarte huella, y si no la has visto, es un buen momento. Ahí está junto a su gran amigo Paul Newman, también fallecido hace ya años, donde crearon una de las duplas, una de las parejas más icónicas de la historia del cine. Eran unos pícaros con corazón, marginados, que nos recordaban que a veces los que viven fuera de la ley son los que tienen la moral más sólida. Su química era tan real que trascendía la pantalla, dejando, como dejaron, una marca imborrable en la cultura popular y en todos aquellos que tuvimos la curiosidad y el gusto de verles. Pero la verdadera grandeza de Redford no se limitaba a su carisma, era un hombre con una brújula moral. Lo demostró en Todos los hombres del presidente, donde interpretó a Bob Woodward, el periodista que derrocó a un presidente, el caso Watergate. En una época de desconfianza nos mostró que el periodismo, cuando se ejerce con integridad, es el pilar, uno de los grandísimos pilares de la democracia. Y lo hizo sin aspavientos, con esa integridad tranquila que era su marca personal. Era una estrella como contenida. Su legado más personal y perdurable no se forjó en un set de cine, sino en las montañas de Utah. Y allí en el año 78, que es que parece que no ha pasado el tiempo, pero yo tenía 10 años, fundó el Festival de Cine Sundance. Lo hizo por necesidad, no por ego ni por ningún objetivo personal de éxito o de hacerse un nombre. En un Hollywood obsesionado con los taquillazos, Redford creó un santuario para las historias pequeñas, para las voces que no tenían eco. Sundance se convirtió y es hoy en el faro del cine independiente, lanzando las carreras de cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y los hermanos Coen. No solo dio una plataforma, creó una cultura, una manera de hacer cine. El cine que hoy celebramos por su diversidad y originalidad le debe en buena medida su existencia a la visión de un solo hombre, y ese era él. Redford entendió que las grandes historias no siempre vienen con un gran presupuesto. Él vio el potencial de un cine más personal, un cine más valiente. Con su visión, Sundance se convirtió en un motor de cambio, una incubadora de talento que transformó para siempre la industria. No era solo un festival, era y es todo un movimiento. Y en el corazón de ese movimiento estaba Robert Redford, el hombre que demostró que el éxito no se mide en millones, sino en el impacto que dejas en los demás, en las emociones que les causas. Aunque discreto con su vida privada, sus hijos y nietos fueron una parte esencial de su mundo. Él buscó incansablemente un equilibrio entre su vida pública y su santuario privado en Utah. Supo que la verdadera riqueza no estaba en el éxito de taquilla, sino en las conexiones humanas. Con su primera esposa, Lola, tuvo 4 hijos, además de la trágica pérdida de su primogénito, Scott. Tuvo que enfrentar otra tragedia en 2020 con la muerte de su hijo, James, un dicen que talentoso cineasta y activista ambiental que siguió los pasos de su padre. Sus 2 hijas, Shauna y Amy, y sus nietos continúan su legado. Shauna como artista y Amy como directora, productora y actriz. Su familia, a pesar de las adversidades, se convirtió en una extensión de su visión, la de una vida dedicada al arte y al activismo. Era uno de los mayores contribuyentes del Partido Demócrata, con la tierra y con las historias como principales protagonistas. Su segundo matrimonio con la pintora Sybil Zegars también fue una fuente de inspiración. Una relación basada en la conexión entre 2 seres humanos que compartían la pasión por el arte y por el medio ambiente, lejos de la sombra de la fama. Su partida es el final de una era, la del galán clásico con alma de activista, del director que ganó un Oscar por su primer film y que dedicó su vida a los que no tenían voz. Del hombre que supo que la verdadera fama no es ser conocido, sino ser recordado por lo que has dejado atrás. Robert Redford no ha muerto, sigue siendo la luz en la pantalla, el eco en las montañas, el guardián de las historias que aún nos quedan por contar, y en cada película independiente que nos conmueva, en cada joven cineasta que se atreva a soñar, su espíritu va a estar vivo. Y como diría, o como dice, decía hace un par de días, con motivo de su fallecimiento en El País, el periodista y escritor Manuel Javois, Robert Redford es uno de esos actores, de esas actrices, de esas personas del mundo de la cultura que mueren varias veces. Él menciona que en el diario El País, de vez en cuando alguien enlaza la noticia del fallecimiento de Paul Newman y vuelve a haber un pico de visitas a ese artículo, como si hubiera gente que se está enterando en ese momento, años después, de que Paul Newman ha muerto, y enviando condolencias y comentando en redes sociales que qué tristeza esa pérdida, como si hubiera sido en ese momento. No deja de ser curioso esto que revela Javois, porque lo que significa es que veremos morir muchas más veces a Robert Redford. Gracias por tu escucha y hasta un próximo capítulo aquí en Trending. Os dejo con el resto del equipo.
Como ya vaticinaba al principio, Manuel tiene un poco un batiburrillo, ¿no? Un cóctel de diferentes noticias. Un poco el despertar de todo lo que está pasando en Israel, el considerado ya genocidio con esa etiqueta, y creo que es justo decirlo de esa forma, pasando por el premio de las artes y las ciencias, perdón, el premio de artes y letras, perdón. Es que siempre que digo eso me sale la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, no sé por qué, se me viene al cerebro y me juego una mala pasada. Que según él está desprestigiado, me gustará mucho entender su argumentación. Y también se despide también de Robert Redford y de Yuma Bauer, ¿vale? Así que yo creo que os voy a dejar con él porque tiene muchas cosas que contaros en poco tiempo. Así que adelante, compañero, adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. La semana pasada, pues contaba cómo durante el verano como que se me habían ido agolpando algunos temas que yo decía que, si estuviésemos en este momento haciendo el podcast, seguro que a este le metía mano, seguro que de esto hablaba. Y bueno, pues empecé con hablando de la experiencia de los incendios. Desgraciadamente, de lo que voy a hablar ahora, pues es que sigue siendo actualidad, no solamente durante el verano, sino también ahora. Y bueno, me temo que va a ser actualidad durante mucho tiempo. Me llamó la atención este verano ese despertar un poco de las conciencias con respecto a Gaza. Bueno, seguramente las conciencias ya estaban despiertas de antes y lo único fue, pues de alguna manera, tomar partido, ¿no? Ponerse en ese lado de la historia que dicen unos, pues significándose de alguna manera, ¿no? Es decir, ya no solamente pidiendo o hablando en conversaciones privadas o aquel que puede, pues desde algún medio, desde un podcast como este, etcétera, pues el fin de ese conflicto o contando lo que puede estar pasando allí, sino que además, bueno, pues apareció esa palabra, ¿no? El genocidio. Y a raíz de ahí surge todo un movimiento en el que, bueno, pues conocidos cambian su perfil de WhatsApp o de Instagram y dicen: aquí hay una persona que condena el genocidio en Gaza. En la ciudad en la que yo vivo, bueno, y en alguna otra ciudad también lo encontré, librerías, una churrería que me llamó también mucho la atención, pues poniendo el cartel con ese fondo azul y con esa sandía que se ha convertido por los colores propios que tiene, pues en el símbolo de Palestina. Pues aquí también este establecimiento condena el genocidio. Poco a poco se ha ido produciendo ese despertar. Digo, el despertar probablemente estaba antes, pero sí el manifestar, ¿no? Han ido apareciendo, hemos ido poniendo esos perfiles de alguna manera y cada vez la condena ha sido mayor y las manifestaciones, el boicot de no comprar los jueves, por supuesto, la lista con ese esas empresas que de alguna manera financian al Estado de Israel, su ejército, a Netanyahu, etcétera, etcétera, ¿no? La flotilla ha sido casi pues una de las últimas iniciativas así a nivel internacional, y se han ido sucediendo toda una serie de manifestaciones en las que, especialmente en el Reino Unido y en Alemania, pues se han reprimido con una dureza extrema, ¿no? Y en ese sentido también, pues en el caso de Inglaterra apareció ese mural que ya ha sido borrado, el mural de Banksy en el Tribunal de Justicia, que además, bueno, si alguien no sabe lo que estoy hablando, describo muy brevemente lo que era el mural. El mural era un manifestante con una pancarta tirado en el suelo, intentando reprimir, defenderse, protegerse, mejor dicho, de los golpes de un juez vestido con su toga, con su peluca, y que estaba, bueno, pues utilizando la típica maza, el famoso haz de varas que tenían los magistrados romanos, bueno, pues utilizando la maza, pues para golpear a este manifestante. Banksy pinta esto en el Tribunal de Justicia de Londres, que no es cualquier sitio ni cualquier cosa, y lo hace pues para condenar todas esas detenciones. El día 6 de septiembre se llegaron a detener a 900 personas en una de estas manifestaciones de las que estoy hablando. Incluso pues se ha vinculado a una, bueno, se ha dicho que Acción Pro Palestina, creo que se llama así el grupo, Acción Pro Palestina, o Acción Palestina, es un grupo terrorista. La pareja de Iziar Boyain fue detenida, que es un cineasta británico cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Esto me pasa por no apuntármelo en las notas. Bueno, el caso es que Banksy decide intervenir, y entonces lo que hace es que crea este mural. Se han tomado, bueno, primero ha sido súper criticado por una parte, lógicamente, de la sociedad londinense, y también por el poder, lógicamente, ¿no? O la sociedad de Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen que ha estropeado un muro del edificio histórico, y eso es mentira. Porque además, como muy bien explicó en un tuit el barroquista, pues es que no está, es verdad que está pintado en un muro del Tribunal de Justicia en Londres, pero no en el edificio histórico, sino en un muro de cemento levantado hace 15 o 20 años, que carece de cualquier tipo de protección histórica. Con lo cual, este acto, pues, a ver, no deja de ser un acto en el que se está pintando una propiedad, en este caso pública, ¿vale?, sin el consentimiento del propietario, ¿de acuerdo? Pero no es un atentado contra el edificio histórico, como han querido decir, ¿no? Por otro lado, pues es que ese doble rasero que también, ¿no?, que tiene el Estado británico, en el sentido de que han protegido obras de Banksy, ¿de acuerdo? Se han sentido también, en cierto modo, bastante orgullosos en ocasiones con la obra de Banksy, y en este momento, pues esta obra, bueno, como nos tiene acostumbrados el artista, pues ha incomodado bastante. Y de hecho se ha producido a borrar la obra. Bueno, ha habido toda una peregrinación antes, durante el borrado y después del borrado. Y bueno, pues se ha puesto mucho más de manifiesto el poder de la obra de Banksy y de lo que éste reclamaba. De hecho, ahora ha quedado en la limpieza cutre que han hecho. Porque además la sensación de que lo han hecho como todo deprisa y corriendo, y bueno, pues que no se han utilizado probablemente los productos químicos apropiados para, o los disolventes o lo que se tenga que usar, porque ahora lo que se ve es lo mismo pero en sombra, es decir, es una sombra negra donde se intuye, se ve perfectamente lo mismo, es decir, hay alguien grande, casi como lo de esto de un monstruo viene a verte, ¿no? Pues una cosa así, que es ese juez. Bueno, y quizá el último eslabón de todo esto, entre comillas, han sido las manifestaciones que se han producido, las interrupciones que se han producido en la carrera de la Vuelta Ciclista a España. A mí me parece fantástico que esto haya ocurrido. No estoy de acuerdo con el poner en peligro la vida de los corredores, tampoco estoy de acuerdo con la violencia que en algunos casos pues se ha podido ejercer, pero sí con que, bueno, pues ciudad tras ciudad ha ido prendiendo una mecha en la que el pueblo, ¿vale?, ha salido a la calle con esas banderas palestinas o sin banderas a condenar el genocidio y a pedir la retirada de ese equipo, ¿no?, del equipo israelí. Nadie entiende ese doble rasero que tiene el Comité Olímpico Internacional, la UCI, etcétera, por el que Rusia, tras la invasión de Ucrania, fue totalmente apartada de todas las competiciones e incluso de Eurovisión. Y en el caso de Israel, pues ahí sigue, ¿no? Me inquieta bastante el uso partidista que están haciendo unos y otros, ¿no? Especialmente en España. Las palabras de admiración que dijo el presidente del gobierno justo el mismo por la mañana del día del final de la vuelta, bueno, son utilizadas por algunos como un arma arrojadiza, en el sentido de que, bueno, pues que llamó a la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No creo que el comentario sea un comentario de llamar a la violencia, pero sí que creo que pudo ser afortunado o desafortunado, en mi punto de vista, desde mi punto de vista, desafortunado por hacerlo el día que lo hizo. Si lo hace el día después, creo que tampoco pasa nada. Y luego, por otro lado, pues tenemos al Partido Popular, al que se le atraganta, ¿no?, absolutamente la palabra genocidio, pero es que ya no solamente eso, sino que no son capaces, pues, de condenar, ¿no?, y que ponen, pues, lo que pasó el otro día como casi si fuese la guerra de Sarajevo, en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también además ejerció ahí su momento provocación fotografiándose con el equipo de Israel y bueno, pues con el señor Almeida o el propio Feijóo, ¿no?, hablando de kale borroka, hablando de todo esto. No entiendo, bueno, sí lo entiendo. Por un lado, creo que todo me da pena, ¿no?, el pensar que el Partido Socialista y en especial Pedro Sánchez se defiende como gato panza arriba para intentar, pues, llegar hasta el 2027 y que esto es a costa, pues, de instrumentalizar el sufrimiento de tantas miles de personas como las que están en este momento sufriendo. Y con las víctimas, ¿no?, de todo este genocidio. Y por otro lado, pues tampoco entiendo, o sí entiendo, la instrumentalización que están haciendo precisamente la oposición. Por un lado está ese aspecto, ¿no?, de no querer reconocer el genocidio. Y por otro lado, pues está el que esto sea el arma arrojadiza, la piedra que lanzar contra Pedro Sánchez, sus socios de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, tengo ahí un sentimiento enfrentado, especialmente con lo que es el asunto de Pedro Sánchez. Creo que en el caso del Partido Popular y de lo que es la ultraderecha, pues está muy claro en el lado de la historia en el que están y en el que quieren estar. Me pregunto cuántos votantes de centro derecha se encuentran a gusto con esta situación y con estos exabruptos que sueltan los líderes del Partido Popular, ¿no? Pero bueno, también me imagino que esto entra dentro de esa dinámica en la que hemos entrado con el me gusta la fruta o con el la fosa que dijo el señor Tellado, con otro tipo de barbaridades que vienen de un lado o de otro. Por cierto, el otro día vi en un perfil de Instagram, creo que fue en el de Carlos Librado, el monologuista nene, que ponía una bandera de Palestina hecha precisamente con la sandía y que debajo ponía me gusta la fruta. Me pareció muy original haberle dado la vuelta precisamente a ese mensaje, ¿no?, a aquello que se hizo tan viral en su momento. Dicho esto, no quiero despedirme sin bueno, se me ha olvidado una cosa y es el tema de Eurovisión, que bueno, pues ahí también Televisión Española, el comité ejecutivo, directivo, bueno, no sé cómo se llama en estos momentos, pues ha decidido que presionar, ¿no?, a la organización de Eurovisión Igual que están haciendo ya algunos otros países, ¿no? La diferencia es que España está dentro de los que ponen la pasta y otros no. Y bueno, pues ya veremos a dónde llega todo esto. O esos movimientos por parte de la ONU con esas condenas, etcétera. Decía que no quería despedirme sin comentar que se han ido dos referencias culturales para mí. Una es Jutta Bauer. Jutta Bauer es una artista, escritora e ilustradora, más ilustradora que escritora, de libro álbumes infantiles. Bueno, cuando me enteré que se había marchado, que había muerto, había fallecido, pues me dio así como un pellizquito en el corazón, porque creo que Jutta nos ha dado una serie de títulos absolutamente fascinantes y de lecturas fascinantes y de ilustraciones maravillosas. Y de alguna manera creo que el mundo es más bonito con las ilustraciones de Jutta Bauer. Por otro lado, se nos ha ido Robert Redford. No voy a entrar en esto porque, pues ya hay un compi que va a tratar este tema. Pero es que Robert Redford forma parte también de mi vida, ¿no? Yo recuerdo a mi madre diciendo siempre que veíamos una película en casa de Robert Redford, ¡ay, qué hombre más guapo!, ¿no? Ella no era la única que suspiraba, sino que suspiraban también pues toda una serie de mujeres de su generación. Pero también tengo que reconocer que la primera vez que yo escuché aquello de un maduro sexy, un maduro atractivo, fue en la universidad, con una compañera que estaba absolutamente enamorada de Robert Redford. Nada, que la tierra le sea leve a Jutta y a Robert Redford. Creo que también el caso del actor de cine, pues, nos deja un legado bastante interesante. Y además creo que estas dos personas tienen esa capacidad de ser memorables, de trascender más allá de su propia vida y de haber muerto. Y por último, pues tengo un disgusto bastante grande porque en la ciudad en la que vivo, en Alcalá de Henares, tenemos un galardón que se entrega el día 9 de octubre, vinculado precisamente con la fecha del nacimiento, del bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Que por cierto ahora está en los cines El cautivo de Amenábar, que todavía no he visto. Bueno, el caso es que se entregan varios galardones, y uno de los galardones que se entregan es el Premio Ciudad de las Artes y las Letras. El Premio Ciudad de las Artes y las Letras lo que hace es reconocer una trayectoria vinculada al mundo del arte y de la literatura, ¿vale? O de la literatura. Merecedores, merecedoras de este premio pues han sido Ainhoa Arteta, Ana María Matute, Antonio López, Antonio Mingote, Carlos Saura, Fernando Fernán Gómez, Fernando Lázaro Carreter, Francisco Nieva, Isabel Allende, José Luis Garci, José Luis Gómez, Lora Herrera, Nacho Duato, Rosa Montero y el año pasado, pues este premio Ciudad de las Artes y las Letras, insisto, vinculado al arte, a las artes y a las letras, a la literatura, fue entregado a Ana Rosa Quintana. Fue un desagravio absoluto, un disgusto grande para algunos, pero el disgusto continúa. Porque este año pues se lo han concedido y se lo entregarán al señor Carlos Herrera. En la cuenta de Instagram del Ayuntamiento de Alcalá aparecen gente criticándolo y los comentarios de gente que critica y de gente que lo ensalza, ¿no? Los que lo critican se agarran a algo que es muy lógico y es, pero esta persona ¿qué ha aportado al mundo del arte, al mundo de las letras, ¿no? Como que aportó en su momento pues a Ana Rosa Quintana. Y claro, los que lo defienden dicen que es muy buen comunicador, que ya está bien, que qué bien, que qué maravilla, ¿vale? Y bueno, yo también pienso que muy buen comunicador fue Goebbels, pero la aportación que hizo a la historia, pues el señor Joseph Goebbels, es verdad que este escribió algún que otro libro y algún que otro escrito, pero todos giraban en torno a lo mismo, la propaganda del partido nazi, y fue tan buen comunicador que llevó al partido nazi pues a ganar unas elecciones y posteriormente pues a diseñar todo ese holocausto y toda esa solución final, que por cierto, fíjese, volvemos otra vez a la palabra genocidio. Nada más, bueno, se me olvidaba. También es cierto que en esta lista de premiados está Iñaki Gabilondo, que también es muy buen comunicador, pero que desde mi punto de vista, pues creo que tampoco ha aportado mucho al mundo de las artes y de las letras. Este galardón lo entregó el ayuntamiento en aquel momento socialista a Iñaki Gabilondo y ahora, bajo el bipartidismo que tenemos de Vox y de, bueno, del PP, que tiene más concejales que Vox, pues que están gobernando y que han entregaron a Ana Rosa y a Carlos Herrera. Lo traigo aquí por eso, porque es que me ha dolido así personalmente. Ya sé que esto no va a ser trending ni nada por el estilo, pero bueno, pues habla de la instrumentalización también política, en este caso no del genocidio, no de Palestina, pero sí de un premio. Nada más, feliz día y feliz vida.
Poco después del atentado de las Torres Gemelas del 11S, recuerdo que pensé, nunca viviré o nunca veré las cosas que pasaban antes. Me refería a cosas como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy delante de tantas personas o cosas por el estilo. Atentados de ese estilo, de ese calibre. Etiquetar o, digamos que describir o, sí, bueno, etiquetar. Atentados me parece una cosa un poco complicada o que se escapa un poco de mi entendimiento, pero creo que se entiende lo que quiero reflejar y es, pues, ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando las ves en películas y cosas de por el estilo, películas de acción, palomiteras o películas estrictamente documentales, siempre pensaba en eso ya no puede ocurrir en este mundo. El mundo moderno, el mundo en el que vivo, el mundo contemporáneo, no vivirá ya situaciones de ese calibre. Y me equivocaba. Tanto que fue lo primero que pensé, lo primero que me vino a la mente cuando vi todas las imágenes del asesinato de Charlie Kirk. Y pensaba en ello, en cuán loco está el mundo que estamos viviendo cosas que consideraba totalmente erradicadas. No quiero decir con esto que el mundo sea muchísimo mejor que en esas épocas o durante ese tipo de atentados. Pero sí me produjo un choque mental esta situación. Y de ello, como os podéis imaginar, viene a hablarnos Eduardo. Os dejo con él y con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Hoy vengo a hablar de algo que ha dado la vuelta al mundo, que es el asesinato de Charlie Kirk. Y vengo a hablar de esto porque puede ser un acontecimiento preocupante. ¿Preocupante por qué? Primero porque deja al descubierto la división que hay ahora mismo en Estados Unidos entre izquierda y derecha. No voy a decir entre izquierda ni extrema derecha porque creo que cada vez un bloque más, cada uno es un bloque más sólido. Y hombre, sí, hay radicales de un lado y de otro, pero el problema es que no haya nada en medio. Es realmente el problema. No los radicales que sean los que están en los extremos, sino que en medio de lo que hay es un desierto. Porque eso convierte a la política en una batalla de moros y cristianos, ¿no? De estas de... en la que siempre tiene que haber un vencedor y un vencido y siempre tiene que vencer cualquier cosa menos el diálogo. Y os voy a dar mi opinión sobre Charlie Kirk, porque se ha hablado mucho de él, de tal de cual, de que si es un fascista, que si no sé qué. Sinceramente, a mí Charlie Kirk, de todo el movimiento MAGA, me parece una de las figuras más positivas que había. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba abierto al diálogo, ¿vale? Que sí, que yo no comparto sus ideas. Yo no creo que tuviera razón, pero eso no quiere decir que yo tenga por qué impedir que las exprese. Y sobre todo, cuando daba la opinión a la gente a probarle que estaba equivocado. Que sí, que probablemente nunca hubiese dado su brazo a torcer, ¿vale? Pero estaba abierto al diálogo. Y seguramente de las conversaciones con él se podría sacar algo claro. Quiero decir, la gente preguntaba y que de lo mejor estaba en contra, probablemente se quedaría más a gusto, ¿no? De pensar, pues tengo razón, o quizás no. Y a lo mejor alguien pues podría pensar, pues tiene razón o no tiene razón, ¿no? Y afianzar o no, o todo lo contrario, digamos, debilitar su confianza en lo que piensa, ¿vale? Pero sobre todo, hace reflexionar, ¿vale? Eso es algo que me parece muy positivo de Kirk. Independientemente de sus ideas, que ya digo que no comparto prácticamente ninguna de ellas, pero me parece que en eso concreto era un hombre que hacía uso de la democracia positivamente, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, me parece indignante lo que está haciendo Trump con este tema, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Porque si esto fuera, o sea, decir, si en Estados Unidos, ¿no? No hubiese habido últimamente ningún tipo de muerte de un político, etcétera, ni fuera un país conocido por los tiroteos, por los, etcétera, por las personas, digamos, que atacan contra otras personas con armas de fuego, pues podría decir, hostia, pues esto es muy grave porque es la primera vez que ocurre, no sé qué. Ahora mismo hay un montón de gente, todo el movimiento MAGA, ¿vale? Diciendo que esto es una cosa que es culpa del Partido Demócrata, de la izquierda radical, de no sé qué, ¿vale? Hay que recordar que este año pasado hubo un atentado contra un no sé si es diputado o es congresista, pero creo que es congresista de los Estados Unidos, y su mujer que murieron. Esa misma persona que perpetró este asesinato se fue a la casa de otro senador y se lo quiso cargar también. Lo que pasa es que este estaba sobre aviso de que había de lo que había pasado con su compañero y de que podía haber todavía riesgo y se pudo defender y detuvieron al individuo. También os recuerdo que el año pasado, Nancy Pelosi, que era bueno, en ese momento ya no era presidenta de la Cámara de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, intentaron también hacer un atentado. Ella no. Lo que pasa es que ella no estaba en su casa. Y entonces, ¿quién estaba? Era su marido, que salió con un martillo para intentar defenderse. Y en calzoncillo el pobre hombre. Y le quitaron el martillo y pegaron un martillazo. No le pasó nada, o sea, no le pasó nada. Tuvo una conmoción, tuvieron que llevarlo al hospital, etcétera, pero el hombre no murió, ¿no? Que hubiese sido realmente lo más grave. Pero lo más grave en este caso es que en el pasado Halloween, el hijo de Donald Trump subió en sus redes, concretamente en X, creo que fue, una imagen muy divertida de su disfraz de Halloween, que no era otra cosa que unos calzoncillos de estos de señor mayor, que porque el marido de Pelosi tenía o tiene 81 años, y un martillo, ¿vale? Como decía que iba ahí del marido de Nancy Pelosi. Entonces, se lo tomaron a cachondeo. Y muchas de estas cosas se las han tomado a cachondeo. Ahora ha llegado el momento en que una persona que parece ser que últimamente se había radicalizado de izquierdas, atenta contra alguien de derecha. A partir de ese momento ya, Dios mío, ¿vale? Hay una tendencia que no he explicado todavía, que es que a explicar que está pasando últimamente por parte de la alt-right americana, de que cada vez que hay un accidente, o sea, un incidente de este tipo, donde hay disparos, etcétera, al tirador dicen que es trans o está influido por la, digamos, que es un radical trans, ¿vale? Aunque no tenga nada, o sea, ni sea una persona trans ni nada, pero es que está influido. En este caso, da la casualidad que la pareja de Robinson, del acusado en este caso por matar a Charlie Kirk, es trans, ¿vale? Perfecto. Esto es una cosa que decir. Es un señor que tiene una pareja trans, ¿vale? Y que ese señor efectivamente cometió un delito, ¿vale? Un crimen. A partir de ahí, hay una parte del movimiento MAGA, una parte bastante importante, que está pidiendo que se convierta a los trans inmediatamente en. O sea, es decir, se considera que los trans son terroristas, ¿vale? Y la contestación de Trump a todo el tema del asesinato de Charles Kirk es que ha indicado que va a empezar una guerra contra Soros, ¿vale? Que es, George Soros, no se nos olvide, es el principal benefactor del Partido Demócrata, ¿vale? El que más dinero les da. Entonces, va a ir en contra de él, porque considera que es un izquierdista peligroso y que quiere socavar la libertad del país, ¿no? De Estados Unidos. A mí me parece que todo esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Cada vez tiene menos. Es lo mismo que el decir que estar en contra de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿vale? De la masacre que está ocurriendo. Es ser antijudío, etcétera, etcétera. Puede ser antisionista, ¿vale? Pero antijudío ya os digo yo que no. De hecho, por ejemplo, yo que estoy en contra de lo que está ocurriendo en Gaza, yo no estoy en contra ni de los judíos, ni siquiera de Israel como pueblo, ¿no? O sea, de los habitantes de Israel. Me parece que el gobierno de Israel es el que está cometiendo un delito de lesa humanidad y es el que debe de responder, ¿vale? Porque que no se nos olvide que dentro de Israel está habiendo manifestaciones, ¿vale? En contra de lo que está pasando en Gaza. Porque parece que en Israel está todo el mundo contentísimo con esto y están allí, vamos, brindando con champán. Y no es así, ¿vale? Porque con ese tema hay mucha desinformación también. Y como os digo, me parece muy preocupante lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque podemos ir a una guerra civil. Una guerra civil que no sé exactamente cómo sería. Puede que sea una guerra civil tradicional, donde se levanta una parte del ejército en contra de, en este caso, de Trump. Puede ocurrir que estemos hablando de una guerra civil de guerrillas, por ejemplo, como lo que ocurrió con las FARC en Colombia, ¿no? Porque era una lucha entre las FARC y el gobierno de Colombia, ¿no? No deja de ser una guerra civil de quizá de menor calado, o sea, es decir, de menor influencia, aunque muy importante porque Colombia lo pasó mal durante la guerra con las FARC, pero no es lo mismo, no paraliza al país igual que una guerra civil. O sea, no creo que vayamos a ver una lucha entre confederados, ¿no? Y yanquis, ¿no? Como en la primera guerra civil de Estados Unidos. Quiero que probablemente veamos algo más parecido a lo que os he dicho, una guerra de guerrillas, pero también con una parte a lo mejor del ejército levantándose. Pero no creo que llegue a una guerra tan abierta como la primera guerra civil norteamericana. Esto es preocupante por varias cosas. Si ya Trump está dejando un vacío, el que hubiese una guerra civil provocada en principio por estas declaraciones de Kirk, o sea, por estas declaraciones de Kirk, por esta declaración de Trump tras la muerte de Kirk, quiero decir, y por cómo se está reaccionando, ¿no? Por cómo se está espoleando a una parte de la sociedad americana, que ya está calentita de por sí, ¿vale? Me parece preocupante. Además, hay una cosa también que me parece preocupante, y es que cada vez hay más gente de izquierdas en Estados Unidos que cuando ocurre algo como lo de Kirk, brinda con champán, ¿vale? Yo creo que ya no voy a hablar ni de derecha ni de izquierdas. Una persona demócrata en el sentido de democrática, ¿vale? Que defiende la democracia, no del Partido Demócrata, jamás se debería alegrar de algo así. Porque cuando se llega a esos niveles, ¿no? Y se empieza a matar a gente, digamos, lo primero que pierde es la democracia. antes del Partido Republicano o el Partido Demócrata o quien sea que muera, o sea, de quien sea del partido que muera. Y lo digo porque parece eso que se nos olvida, ¿no? Se nos llena muchas veces la boca de democracia, 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 libertad de expresión, pero ni miramos por la libertad de expresión del de enfrente, ¿sí? Que eso es la libertad de expresión, que todo el mundo puede hacer lo que quiera, independientemente de que piense como nosotros o no. Y por otra parte, el que, como digo, el que, aparte de la libertad de expresión en sí, el hecho de que haya una democracia significa que debe haber libertad para vivir y para estar vivo en el mundo. Que no temas que alguien te vaya a matar por tus ideas políticas. Eso es algo fundamental en una democracia. Y en el momento que sucede que te matan por tus ideas políticas, eso justifica al otro para defender, o sea, al muerto, digamos, al grupo partido del muerto, a defenderse y hacer lo mismo con tu grupo. No es algo de lo que nos debamos de alegrar, no, no lo es. Y esperemos que no haya una guerra civil, como digo, en Estados Unidos, porque lo que viene detrás es China. Quiero decir, China, no sé, o sea, tal y como China se mueve ahora mismo, igual hasta salimos ganando, ¿vale? Pero no tengo ganas de comprobarlo, ¿vale? Porque pueden ser mal muchas cosas y prefiero que no. Así que espero que esto se quede en nada, pero estando Trump en el gobierno, lo dudo mucho, porque Trump, en vez de estar intentando apagar el fuego, lo que está haciendo es echarle gasolina. Con sus declaraciones, no censurando declaraciones de miembros de su partido o de su, más que incluso de su partido, de su movimiento, ¿no? El movimiento MAGA, que están, digamos, echando más leña a este fuego, y es un fuego que puede quemar muy fuerte. Así que espero que alguien lo apague y que no ocurra como con los incendios desgraciados de este verano y se salga la cosa de control. Esperemos que tengamos más suerte en este caso.
Gracias por escucharnos en este capítulo 341. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.